Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Theresa May ha querido dar un golpe de efecto anunciando un posible segundo referéndum si el Parlamento aprueba un nuevo acuerdo del Brexit. En realidad es más un golpe de efecto que otra cosa, porque la posibilidad de que el acuerdo se apruebe en el Parlamento es muy remota, no da los números. Y aquí en España, desde esta mañana ha arrancado la nueva legislatura. Tenemos como presidenta del Congreso a Meritxell Batet, que es una profesora de Derecho Constitucional. El problema de tener una profesora de Derecho Constitucional tiene muchas ventajas, ¿eh? Pero el problema es que el profesor de Derecho Constitucional lleva dentro de sí todo un tribunal constitucional y tiende a convertirse en juez y parte. Y es lo que ha sucedido. Esta mañana los independentistas, diputados acusados de rebelión han montado otra vez el circo. Oriol Junqueras se ha paseado por el Congreso como si estuviera invitando a alguien a algo, como si fuera el padrino de una boda. Ha buscado dos veces saludar a Sánchez y las dos veces la ha conseguido. En la segunda ocasión, Sánchez, que estaba hablando por teléfono, ha dejado de hablar por teléfono y le ha contestado. Junqueras le ha dicho, tenemos que hablar, y dice el PP que la respuesta de Sánchez ha sido, no te preocupes. La verdad es que no se distingue bien, pero claro, la primera se comprende, la segunda se comprende muy mal. Digo, que por segunda vez Sánchez se haya dejado saludar. Luego ha estado el circo de los juramentos, que eran previsibles, pero que, bueno, se han pasado de la raya. 8 pueblos o 10 pueblos. Oriol Junqueras ha jurado desde el compromiso republicano por imperativo legal y como preso político. Romeva, en el Senado, ha también acatado la Constitución, que no la ha acatado, como preso político. Rivera, que quiere ocupar rápidamente el puesto del líder de la oposición, ha saltado como un resorte pidiendo la presidenta del Congreso hiciera algo.
Dígame usted.
Sí, se ha incumplido el artículo 103.1 insultando al decoro de esta Cámara y las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia.
Y la profesora Batet inmediatamente ha callado a Rivera y le ha dicho que esto está todo solucionado, porque ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional.
Tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente la sentencia 119-1990, y por tanto no se ha mermado la esencia del acatamiento.
Ya digo que este es el problema de tener una profesora de Derecho Constitucional, que se convierte rápidamente en juez y parte. Ella es también el tribunal, porque a la profesora Batet se le ha olvidado citar otra sentencia, la sentencia 74/1991, que dice que lo importante no es la fórmula que se utilice. En esto el Constitucional da mano ancha, tiene mano ancha. Lo que dice el Constitucional claramente es que tiene que haber un acatamiento incondicional. Le da igual la fórmula, pero claro, si alguien se declara preso político, no está acatando la Constitución. Primero, porque es falso que haya presos políticos. Segundo, porque afirmar que hay presos políticos significa no reconocer la Constitución. La profesora Batet por lo menos tenía que haber dejado hablar a la oposición y tenía que haber dejado claro, haber hecho una coletilla. ¿Qué trabajo le costaba decir que en España no hay presos políticos? Se ha callado. La profesora Batet se ha callado. Luego, cuando ha acabado la Constitución, le han preguntado por la suspensión, que es que estos acusados ya tenían que estar suspendidos según la ley de enjuiciamiento criminal. Y fíjense lo que ha respondido.
El orden del día de la primera mesa es muy extensa, son muchas las decisiones que hay que tomar y también hay que acabar de configurarlo. En estos momentos todavía ni siquiera me he sentado en una mesa y en una silla para...
No se ha sentado en una mesa y una silla. Esa es la excusa que ha puesto. No necesita sentarse en una mesa y en una silla. Sabe perfectamente la profesora Batet que hay que suspenderlos. Va a aplazarlo hasta la semana que viene. ¿Por qué? Porque el domingo hay elecciones y conviene no irritar. ¿Significa esto que hay un acuerdo con los independentistas? Seguramente no, pero sí hay una voluntad de no irritarlos en exceso. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Nos vamos hasta Londres. Como ya hemos adelantado, la primera ministra británica, Theresa May, ha ofrecido a los diputados votar un segundo referéndum sobre el Brexit. Corresponsal Paloma García Ovejero.
En el cuarto intento y quizás el último, Theresa May ha pasado primero toda la mañana reunida con sus ministros para convencerles. Varios de ellos le han plantado cara. y al final ha comparecido con esta oferta. Los parlamentarios podrán votar la convocatoria de un segundo referéndum sobre el Brexit, es decir, que los ciudadanos británicos vuelvan a votar sí o no, pero May ha puesto condiciones. Antes, el Parlamento tiene que respaldar su nueva propuesta la primera semana de junio. Lo cierto es que era lo que le exigían los laboristas, el partido de la oposición. Y la libra, apenas ha terminado el discurso de May, ha empezado a subir después de varias caídas consecutivas.
Pues la decisión de Estados Unidos de retrasar 3 meses el bloqueo de Huawei parece que ha sentado también bien a las bolsas, que hoy se han tomado un respiro. Vamos a la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, se ha aliviado ligeramente la tensión en todos los mercados financieros. Las bolsas chinas han subido esta madrugada entre un 1,5% y un 2%, mientras Wall Street recupera esta tarde buena parte del terreno perdido en la turbulenta sesión de ayer. Un 2% suben en este momento las acciones de Apple. Ayer, recordemos, cayeron más de un 3% ante el temor a que China responda con un boicot al fabricante del iPhone. Reaccionan también los fabricantes de semiconductores y de microprocesadores. Además, han reaccionado también las plazas financieras europeas. El índice IBEX 35 ha cerrado el día en 9.239 puntos con una modesta subida de un 0,4%.
Y te cuento ahora que un 96,32% de las sentencias dictadas por los juzgados especializados en cláusulas suelo en el primer trimestre del año resultaron favorables al cliente. Patricia Rossetti.
Es la tónica general, la razón para el cliente. Más de 30.700 sentencias notificadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo y cerca de 30.000 favorables al cliente, lo que supone el 96%. El número de asuntos resueltos respecto al mismo periodo del año anterior aumentó en un 122%, aunque el ingreso de casos fue de un 24% menos. El Consejo aclara que no solo concluye el caso cuando termina sentencia, a veces se acumulan varias demandas o se produce la renuncia por una de las partes. Desde el 1 de junio de 2018, fecha en la que entraron en funcionamiento estos juzgados, se registraron casi 400.000 casos por comunidades. La media de resolución es del 50%, pero Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha superan el 100%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a esta hora hay una afición de primera división que se lo está pasando en grande, Luis Munilla.
Una afición y un club histórico, Pilar, Osasuna, festejando el ascenso, el regreso a primera división conseguido anoche. Tenemos al equipo en plena celebración con la gente y con las instituciones. Pamplona, Alberto Sanz.
¿Qué tal? Buenas tardes. A punto está de llegar el autobús al Palacio de Navarra, luego acudirá al Ayuntamiento de Pamplona para recibir a las autoridades y también para salir al balcón a celebrar, para luego terminar la visita en San Lorenzo, en la capilla de San Fermín, donde Oye Sanjurjo y Roberto Torres le pondrán el pañuelico al santo a San Fermín.
En el Giro de Italia ha terminado la décima etapa y lo ha hecho con un final accidentado, Kike Iglesias.
Sí, una caída en el último kilómetro en las calles de Módena para Pascal Ackermann, uno de los favoritos, ganador de 2 etapas en este Giro, que se ha ido al suelo con consecuencias. Vamos a ver qué le pasa para mañana. Ha ganado la etapa finalmente el francés Arnaud Demar, del equipo Groupama, que consigue la primera victoria en 2018. El italiano Valerio Conti mantiene la maglia rosa de líder.
Y del fútbol, además, tenemos al Atlético de Madrid en Jerusalén para cerrar la temporada con el amistoso ante el Beitar. Está Diego Costa en el 11 titular.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Queda ya poquito, muy pocos días para las elecciones. Queda muy poco para saber quiénes obtienen la victoria y quiénes no logran sus objetivos. Bueno, una convocatoria electoral es como una competición. Y en todas las competiciones hay ganadores y perdedores, ¿verdad, Ignacio?
Mentira. Y gorda.
En todas las competiciones hay vencedores y vencidos. En todas menos en una. Todo el mundo sabe que hay una persona tatuada con el triunfo de forma permanente. Un alma invencible, un espíritu indomable. Ella es Invicta. Ella es Pilar Cisneros. Y aquí comienza una nueva edición de Pilar siempre gana.
¡Ay! no me digas que hay concurso.
Qué bien, ¿eh?
Me encanta porque ya sabes que me gusta ganar.
Lo sé.
¿Y contra quién tengo hoy el honor de luchar?
Bueno, bueno, ten cuidado porque hoy nos visita un ingeniero de caminos, canales y puertos, profesor de la Escuela de Negocios IS, consultor, escritor de varios libros sobre liderazgo, un tipo simpático, divertido, constante y resuelto. Pero todo eso no debe preocuparte, Pilar. Lo realmente importante es que se trata de la persona que más sabe de series de televisión en nuestro país. ¿Qué digo? ¡De nuestro planeta! Hoy la tarde se viste de gala para recibir al gran Javier García Arevalillo.
¡Pero bueno!
¡Madre mía!
Javier, ¿te has dejado liar? Sí. ¿Te has dejado liar por Sinacio, Javier?
Sí, ¿en qué momento?
¿En qué momento? ¿En qué momento?
Siempre gana y tenemos que encontrar a alguien que sea capaz de derrotarlo.
Pues desde luego, claro, con todo ese currículum, vamos, si gano, bueno, será porque...
Fui alumno del IES, no profesor.
Bueno, bueno, pero es igual, yo en las presentaciones miento todo lo que puedo, todo lo que puedo.
Desde hoy, profesor.
Bueno, chicos, que tras el último capítulo de Juego de Tronos nos hemos quedado un poco huérfanos todos, así que tenemos que alimentar nuestra tristeza con un bonito duelo sobre series de televisión, y en este concurso trataremos sobre series modernas, antiguas, españoles y extranjeras, ¿vale? Todo, ¿vale?
¿Vale?
Vamos con la primera fase, Javier, y te irás enterando de cómo va a medida que transcurra, ¿vale?
O sea, que vas a ir por detrás todo el tiempo.
A ver, la primera fase, vamos a hablar de los malos de las series, y hay que ir muy deprisa. Yo os diré el malo de una serie y me tenéis que decir el título de la serie donde hacía de malo. Cinco para cada uno, rápido y alternativamente, y empezamos por Pilar. Empezamos, Frank Underwood.
House of Cards.
Muy bien, Javier. Cersei Lannister.
Juego de Tronos.
Muy bien, Pilar. ¿El comisario y la marquesa?
Águila Roja.
Claro, Javier. Bueno, Pablo Escobar.
Narcos.
Narcos, Pilar. Ángela Channing.
Hombre, Falcon Crest.
Muy bien, Javier. J.R.
Dallas.
Dallas, Pilar. El gobernador.
Walking Dead.
Muy bien, estáis puestos, ¿eh? Javier. Benjamin Linus.
Perdidos.
Perdidos. Bueno. Pilar, Falconetti.
Pedro Sánchez. No. Hombre rico, hombre pobre. Pero esto porque, bueno, en fin, porque he estudiado, ¿eh?
Javier, Diana.
Diana.
V, bien. Bueno, primera fase superada con éxito. Sabéis de series, ¿eh?
Además era Diana.
Diana, pero yo aquí en España el traductor dijo Diana, como también nos dijo que Javier era profesor. Bueno, segunda fase.
Sí, también. Esto... En
sintonías de series, ¿vale? Son preguntas alternas. Yo os voy poniendo la musiquita y tenéis que adivinar de qué,
¿quién empieza?
De qué serie. Empezamos por Javier, ahora por cortesía. Esta es para ti, Javier. Las primeras son siempre válidas para que cojáis calorcillo. Pilar, tu turno, verás qué fácil.
¡Hombre! Verano azul.
Es más fácil que Fred, la han puesto más veces. Javier, te toca.
Hombre, La Casa de Papel.
Paper House, muy bien, muy bien. Pilar, esta es para ti, esta te la he puesto muy fácil.
A ver. Va a ser Juego de Tronos. Pero tampoco hace falta que digas, te lo he puesto muy fácil.
No, para que la gente vea que no tiene mérito en ti acertar. Javier, la última para ti.
El equipo A.
Sí, señor.
Es muy fácil, ¿eh?
Y Pilar, la última.
A ver. Fantástico. Vamos,
bueno, expertos
genial.
Absolutos, ¿eh?
Ya te digo.
Menos mal que se va esto complicando. Vamos con la tercera y penúltima fase. Yo os digo una frase de una serie y hay que completarla, ¿vale? Que son frases míticas de series.
Esto es más difícil.
Son tres, ¿eh? Seguidas. Venga. Ahora en cada caso. Empezamos por Javier, tres seguidas. De la serie Aquí no hay quien viva, un poquito de...
Por favor.
Bien, esa es la idea. Del equipo A, me encanta que los planes
salgan bien.
No, tres para Javier.
Perdón.
Gana tanto que contesta hasta las tuyas.
me he equivocado.
Para Javier, la última de Stranger Things, los amigos.
Oh, Dios mío, espera, voy a fallar.
Va a fallar.
No, da igual que falle, pero puede fallar.
Pero di algo.
Nunca.
Los amigos nunca mienten.
Nunca mienten.
Oye,
bien.
Alguien ha apuntado por aquí.
No.
Sí.
Pilar, tu turno. Del coche fantástico, Kit.
Te necesito.
Bien, de Juego de Tronos, que te encanta. Se acerca.
Pues será el invierno, ¿no?
El invierno. Oh, menos mal. Y de Verano Azul, del barco de Chanquete.
Hombre, no nos moverán, eso seguro.
Bueno.
Seguro.
Salvo esa pequeña duda de Javier, estáis empatados, con lo cual tenemos que ir a la fase final, última prueba, el que primero que falle,
¿ahora cómo
pierde.
Van? ¿Tres para uno y tres
para
otro?
Ahora va alterna, vamos preguntando de uno en uno y el primero que falle perderá, ¿vale? Empezamos por Pilar. Pilar, un detective con gabardina.
Hombre, Colombo.
Colombo, Javier, muy fácil. Un policía siempre con un chupachups en la boca. Calvo.
Kojak.
Kojak, muy bien.
Ha dudado porque es que Javier es
claro,
muy joven.
Claro, es que es más joven, pero o sea, tampoco no más, no. Es como Kojak, tampoco es tiene joven. Mucho pelo. Bueno, para Pilar, hay que decir el nombre de la serie, Los creativos de Madison Avenue.
Mad Men.
Sí. Javier, el bandolero más famoso de la Sierra Española, con su trabuco y su algarrobo.
Burro Jiménez, muy joven.
Pilar, el Sherlock Holmes de la medicina.
Pues, ¿a quién llamas? ¿Doctor House? ¿Será?
Doctor House. Javier, de profesor de química a camello, el nombre de la serie.
Breaking Bad.
Pilar, Mulder y Scully, nombre de la serie.
Expediente X.
Javier, ¿qué comían los visitantes, los de V?
¿Ratones?
¿Ratones?
¿O ratas?
No, una cosa,
tienes que elegir, tienes que elegir.
Ah, vamos a decir ratas.
Ay, ratones.
Ratones.
A ver, prueba, di ratones.
Ratones.
¡Rata! ¡Ha vuelto a ganar! ¡Pilar, el Pilar
¿Te
siempre
cuenta, ¿no?
gana!
A partir de hoy voy a hacer yo la sección de series, Javier.
Me han relevado.
Soy de Pan Bendito, un barrio con mucha amiga. Las estrellas Michelin es lo que más a mí me tira. Sé, chaval, que tú eres más de...
A ver.
Bocata de foie gras, rebañar y el cuchareo.
Sí.
Por eso hay que pastar, que visitar. Tendencias y vanguardia o cultura popular. Ah. Un día para mí, otro día tuyo entero. Un día para lujo, otro
pasa para el puchero.
Donde comen cuatro, comen dos, por dos comemos.
Qué bueno
este
esto,
yo, cada uno.
Sí, señor. ¿Dónde comen dos? Si es que lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Más claro imposible. A uno le va lo gourmet, a otro los platos más tradicionales. Pero los dos... los dos actores, en este caso, la verdad es que traen un montón de premios bajo el brazo. Uno con la música a cuestas, otro con la enseñanza como insignia. Desde luego son dos magníficas personas que quieren hacer lo invisible visible, ¿no? Destacar también el valor de lo distinto y hacernos aprender lo que realmente importa. Y todo esto, y mucho más, todo esto de verdad se puede disfrutar en este programa de Televisión Española donde comen dos. Esos dos, que comen, ¿eh? Comen. Son Juan Manuel Montilla el Langui y Pablo Pineda. Buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué lujo de programa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido...
Viajáis, conocéis gente, disfrutáis del paisaje español y encima coméis cosas todas riquísimas.
Y encima cobramos por ello.
O sea, un chollo como una caza.
Sinceridad ante todo. Bueno, en este programa, donde comen dos, estáis recorriendo España entre restaurantes estrellas Michelin y también los mejores restaurantes de comida tradicional, la verdad. Y a la vez, pues eso, nos vas a descubrir historias, ¿no? Historias impactantes, historias muy tiernas. Usáis un poco la comida como excusa para otras muchas cosas y, por supuesto, para dar visibilidad a mucha gente y también a la discapacidad. Es así, o sea, es como un programa que lleva muchas cosas dentro.
Sí, ya lo acabas de resumir, realmente es lo que veis, es lo que hay, ¿no? Y la gastronomía es un poco el hilo conductor, ¿no? Pero es la excusa para todo lo demás. La verdad es que hemos disfrutado mucho, 8 ciudades, una de ellas además fuera de España, Roma, en la cual tuvimos la oportunidad además de estar con el Papa Francisco. Poder intercambiar con él unos minutos, preguntas, algunos obsequios, etcétera. Hemos disfrutado mucho, ¿verdad, Pablo?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que hemos disfrutado muchísimo. Hemos hecho cosas que realmente ni él ni yo pensábamos que lo íbamos a hacer, porque además tiene esa parte de aventura, ¿no? Esa parte de, para motor, para sailing, tirolina... túnel del viento, cosas que yo ni de coña.
O sea, si habías pensado en la vida, ¿no?
Si me dicen de hacerlo solo, no lo hago.
Igual, ahí somos muy, muy iguales. Igual que somos muy diferentes, la verdad, él y yo somos el sol y la luna, el invierno y el verano, la arena y la cera, pero ahí somos muy iguales, ¿no? Realmente siempre nos ha dado mucho miedo,
sí,
¿verdad? Desde muy chicos las atracciones o las actividades de adrenalina.
O sea, que muy valientes.
Siempre éramos de los que íbamos al parque de atracciones, sí, y nos quedábamos ahí viendo cómo se montaban los amigos o
yo
la familia, ¿no?
El eterno cobardica en esos temas, ¿no?
Pero en este programa no, en este programa nos hemos valentonado y, sí, bueno, también hacemos esas actividades, nos quitamos un poco los miedos y nos hemos lanzado a hacer, pues eso, ya te digo, paramotor,
¿De todo?
De todo un poco.
Hasta,
¿no?,
tai chi.
Para sailing, tai chi. Bueno, eso era porque era el día de Pablo y dijo, vamos a hacer algo tranquilito que ya me tiene muy mareado
con
tanto volar.
Es verdad que parecían sevillanas, ¿eh? Eso sí. Oye, hablabas antes, Langui, del Papa Francisco.
Pablo tiene una pregunta que hacerle, que no me quería decir la pregunta durante mucho tiempo.
Me tengo intrigado.
Y me tiene súper intrigado.
Usted como argentino, ¿qué le gusta comer? ¿Cosas pequeñitas, pequeñas o cosas de peso?
De cuchara.
Asado. Lo sabía.
Es como tú.
Es como tú, ¿no? El asado le gusta.
El asado argentino.
Claro.
Hombre, ¿a quién no le gusta un buen asado argentino, no? O sea, a este.
¿A este qué le gusta? Ay. ¿Qué le gusta a este?
A este, pues todo lo que sea morro fino.
El sashimi, ¿no?
El sashimi, el sushi, esas cositas japonesas que también me dan un monumento en Tokio.
Pero cada vez le vamos trayendo más a este lado, ¿no? Al lado de...
Al lado oscuro.
Al lado oscuro o al lado del arco iris, ¿no? En la cocina, ¿no? Realmente, visitando todos estos restaurantes, también hacemos un poco poner a prueba los paladares de cada uno, en cada uno de los días, pero sobre todo al espectador, ¿no? Que es el que le vamos enseñando un poco esos sitios donde no entraría o a mí no me hace, y a través de nuestro paladar y nuestras sensaciones animamos y decimos, mira, que también se puede comer de varias formas.
Y que además viajar con el paladar es muy importante, ¿no?
Ya lo creo.
Y creo que es una forma también de romper prejuicios. Pues no solamente con la discapacidad, llamemos, sino el prejuicio es también con lo que comemos, ¿no?
Quique da Costa, Ana Milán, José Mota, Pablo Carbonell, Arévalo, la verdad es que invitados de lujo, además.
La cocina moderna, por muy creativa, muy vanguardista que sea, se construye desde la tradición.
Las paellas tienen un protocolo.
¿Y no nos podemos salir de ahí?
No deberías, porque todo eso es un arroz con cosas.
Pero yo voy a hacer la excepción.
Pues nosotros vamos a hacer una paella y tú una excepción.
Yo tengo la gran fortuna de ser un enamorado de mi tierra y de haber tenido el lujo de poder tener ese altavoz para contar cosas. Toda la cultura y la retranca maravillosa, todo ese mundo quevedesco cervantino que tiene Castilla-La Mancha.
Sabéis dónde se cría el cerdo, ¿no? Las dehesas extremeñas se cría muy bien. Yo he venido en tren y he visto muchas dehesas, no he visto cerdos, porque como el tren va tan lento, seguramente la gente se bajaría, lo cogería y se lo metería
en
la maleta. Claro.
En la maleta.
Tú sabes que tenemos no 5 sentidos, 6, ¿verdad? ¿Cuál es el 6º sentido?
El del humor.
¡Muy bien!
Pues humor nos falta, ¿no? ¿Quién es más gracioso de los dos?
Bueno, aparentemente desde fuera se puede decir el Langui, ¿verdad?
¿No? Sí, aparentemente.
Pues es aparentemente solo. O sea, aquí Pablo se las mata callando, ¿eh?
Porque... Sí, es cierto. Es cierto, yo sutilmente sabía el sentido del humor, ese cachondeo. Que además es una mujer muy seria, aparentemente muy seria, muy formal, muy intelectual. Pero no, nada lejos de la realidad. Al contrario, es una persona que me gusta también el cachondeo,
el humor, el despiporre.
Resulta que al final el Langui es el más serio, ¿no, Pablo?
Y bueno, claro, luego yo soy el que me recojo y es el que quiere en marcha. Y dice, pero vámonos a conocer la ciudad. Ahora es cuando conocemos la ciudad, cuando se apagan las cámaras, chaval.
Ahí.
Y ojo, Pablo, macho, que mañana hay que madrugar. Que no, venga.
Que venga, déjate de toda la cama, hombre, tío. Vámonos para afuera a comernos unos pinches. ¿Más comida? Que sí, venga, más comida.
Bueno, lo que se nota claramente, se nota en la serie, en el programa, y se nota aquí también el buen rollo que hay entre vosotros. No sé si os conocíais de antes.
Pues mira, no conocíamos, es muy curioso porque hace 2 años, ¿verdad, Pablo? Nos conocimos en el rodaje de una publi con Fundación Adecco, los dos trabajamos con Fundación Adecco y coincidimos. Coincidimos en una publi y bueno, pues fueron 4 horas intensas de rodaje y yo dije, bueno, pues cuando conoces a una persona que dices, me gustaría pasar horas con esta persona mucho más, ¿no? El input y el power que me puede proporcionar, cómo me gustaría, y me fui con ese rendimiento, cómo me gustaría. Y muchas veces yo llego a casa y lo comentaba yo en casa.
Este es peligrosísimo, con eso ya es
peligrosísimo. Cómo me gustaría con Pablo.
Con la cabeza.
Y claro, la única forma, ¿cómo es? Trabajando. Él es de Málaga, yo de Madrid, no somos amigos. La única forma es trabajando en una peli, en una serie o haciendo un programa de radio diario, ¿no?
Sí.
Donde estés compartiendo. Entonces, el año pasado, al acabar yo el rodaje de la película Que baje Dios y lo vea, al director Curro Velázquez, le digo, tío Curro, macho, me gustaría mucho trabajar con Pablo Pineda. ¿por qué no le das una vuelta? Invéntate una serie, invéntate una peli, algo, pero, tío, puede quedar guay. Y sobre todo es que me apetece mucho, macho. Quiero conocerle y pasar tiempo con él y tal. Y bueno, dándole vueltas, ¿y qué? ¿Y qué? Y de repente un día ya Curro me llama y me dice, tío, donde comen dos, este es el formato. A ti te gusta la gastronomía a tope, te gustan los estrellas Michelin.
¿Quieres? Al igual que Curro.
Al igual, claro, el director también, compartimos muchos esos gustos culinarios. Y me dijo, tío, culturalmente, y vas a estar horas y horas con Pablo, ¿no quieres eso? Y dije, pues venga, me gusta
qué
el formato.
Chulo, o sea, que todo fue de esa idea tuya, sí, que querías trabajar con Pablo.
Sí, de trabajar con Pablo.
Es
y ya
muy, es muy cuenta. Persistente. Que no,
sí, 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 ya.
Y
ya,
al final,
ya.
Pues nada, fuimos a comentárselo a Pablo y, joder, después de 4 meses...
O sea, y cuando te llegan con esa propuesta, Pablo, ¿tú qué dices?
Bueno, vamos, tengo un poco de miedo, ¿no? Llego, me dicen una idea muy chula, muy tentadora, y yo estaba acostumbrado, y es verdad, porque yo, como he dicho, trabajo como consultor en diversidad de Fundación Adeco, y estoy acostumbrado a la rutina de las charlas,
conferencias,
los sí, viajes y demás. Sí. Que la rutina tiene poco, pero bueno. Pero sí es verdad que estoy demasiado acostumbrado a lo mismo. Estás en esa zona de confort,
ya,
de tranquilidad.
Donde tú te sientes todo más controlado, seguro, más seguro.
Como nosotros, yo soy una persona muy metódica, muy organizada, y me siento más seguro ahí. Y claro, tenía miedo de hacer una aventura con un loco como este, porque es un loco total. Y de Curro, que yo no lo conocía apenas. Sí, y yo dije, uy, madre mía, estos dos. Que me van a liar. Que te liaron.
Y que le liamos.
Oye, y al final lo he hecho y desde luego una cosa sí lo voy a decir. No me arrepiento para nada de haberlo hecho.
No me extraña con el resultado. En este programa, además, efectivamente coméis, se habla de gastronomía, se conoce gente y pasan otras muchas cosas. Se cuentan muchas historias.
Tantos años y tantos siglos diciendo que no eres válido, que eres un minusválido, que eres un inútil. Es imposible que lo entendáis. Es imposible que entendáis el subidón que da. Es que te diga que eres válido y que eres útil.
El subidón que te da que te digan que eres válido, Pablo. Sí. Que tú has llegado muy alto, estás aquí ahora hablando, eres divertido, tienes un programa de éxito, pero te ha costado lo tuyo, ¿verdad? Con tu síndrome de Down. Y en tu caso, Langui, pues lo mismo, con tu discapacidad. ¿Estas cosas surgen a la hora de grabar el programa? ¿Historias que de repente... uy, ¿por qué no hacemos esto? ¿Cómo surgen estas
sí,
historias?
Sí, bueno, claro, obviamente, ¿no? No estamos haciendo un docu-show, un docu-reality, ¿no? Pero igual que tiene esa parte de docu en la cual está guionizado y tenemos que prepararnos, ¿no? Hoy vamos a entrevistar a Quique da Costa, a su restaurante, ¿no? Y hay que estudiar, que vamos a preguntar de dónde viene Quique, a dónde va, cuántas estrellas Michelin, qué platos. Hoy vamos a estar con José Mota o con la historia de una persona que es anónima pero tiene una historia de superación detrás. Tiene también esa parte, ese 50% de reality, que de repente pues nos encontramos con situaciones, con personas que entran dentro de cuadro, con momentos que no esperamos en el programa y de repente surgen, o con una barrera arquitectónica o con un prejuicio, ¿no?
Claro, entonces... y os está sirviendo mucho para visibilizar esas limitaciones, esos problemas con los que os seguís encontrando, ¿verdad?, en el día a día.
Totalmente.
Y compartirlos con el público.
Sí, sí, yo creo que además el programa, además de que hay mucho humor, mucha comida, mucho viaje... es un toque de atención continuo, ¿no? Un toque de atención a la administración, a políticos, un toque de atención a la sociedad, con tanto prejuicio y con tan poca empatía en general, un toque de atención también al sector de, entre comillas, la discapacidad.
De la juventud.
La juventud.
¿Por qué dices de la juventud, Pablo?
Bueno, hombre, a ver, yo creo que también es un toque de atención a esa juventud que nunca ha visto a una persona con otras capacidades y que tienen que vernos, pero no vernos con el ojo, con la mirada del prejuicio o con la mirada del estereotipo, ¿no? Sino con los ojos de la inclusión, con los ojos, como ha dicho él, de la empatía, con los ojos de ver cómo es esa persona, querer conocerlo, que saber cuál es su historia. Esa es la mirada con la que queremos que mire la gente joven, ¿no?
Pues yo creo que lo estáis consiguiendo, no solo eso, sino todo el programa en sí tiene tantos matices, tantas cosas. ¿Te pones a verlo un ratito? Y siempre hay algo con lo que te ríes, sí, y luego algo con lo que te emocionas. Es así. Por ejemplo, ¿tenéis una conversación en un momento dado en el programa de Valencia en la playa? Que no sé si eso estaba guionizado, ¿no?
No. Esa parte no está guionizada.
En que tú, Pablo, le cuentas a Langui lo de tu padre, ¿no? Que venía, que era, sí, marinero y que llegaba a casa y os contaba historias.
Cierto.
Que yo se me cayeron las lágrimas. Es que, no sé, esas cosas de repente surgen, ¿o qué?
Sí. Nadie. Como decíamos en el patio de recreo, chispas para mí.
No, la verdad que en ese momento yo estaba en la playa, estaba relajado después de la clase de Tai Chi. Y claro, a mí la playa me da mucha paz, ¿no? Me da mucha paz.
El
mucho,
mar,
el
sí.
mar, tanta paz. Que empiezas a pensar y empiezas a recordar. Claro. Cuando recuerdas, primero que recuerdas a mi padre,
claro,
que murió en 2012, con lo cual recordaba pues todas las aplicaciones de marineras.
Y Langui te pregunta, ¿lo echas de menos? Y tú dices sí, y os dais un abrazo.
Sí, la verdad es que lo he hecho muchísimo de menos, no voy a decir, pues, no. Es verdad, lo he hecho muchísimo de menos, he hecho de menos las peleas con el tiempo, que no llueve, que sí que va a llover porque el viento es de aquí, que no, que sí.
Bueno, en cualquier caso, se sentiría muy orgulloso, seguro, de lo que estás haciendo ahora, como siempre, Pablo.
Bueno, mi padre,
¿sí?
Eso sí, sí, sí lo digo, se sentía satisfecho, no orgulloso.
Vale, pues satisfecho.
Y además, espérate, déjame acabar.
Deja, te dejo.
Pablo, que es su programa.
Que acabe, déjale.
Pero a la vez que se siente satisfecho, y eso se lo debo a mi padre y a mi madre, me decía, en latín, porque yo los latinajos, y me decía, sic transit gloria mundi, así se baja la gloria del mundo. Siempre creyendo que yo fuera humilde y que yo me pusiera los pies
en la tierra.
Con lo cual, nunca me había mandado el piropo fácil, ni la alabanza fácil. Al contrario, me daba mucha caña.
Y se emociona, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Gracias, Pablo Pineda, Juan Manuel Montilla, Langui.
Hay que quererle siempre a Pablo, ¿Y cómo se le quiere? Viendo su programa, sí, donde comen dos todos los viernes a las 11 de la
noche.
Que ahora te abrazamos todos, venga. Y el Langui el primero. Gracias, de verdad, siempre hacer. Chao. ¿Qué, Paloma? ¿Eh?
¡Ay! ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay, que se te cae la lágrima a ti también! Venga, vamos a la mutua.
Pues que no sé si vamos a ir a la mutua.
¿Ah, no? Pues a mí no me mires, que yo también me voy,
Pero
venga, vamos a ir a la mutua, vamos a ir a la mutua. Venga, es que son dos personajes, es que estos dos son de verdad.
Por favor.
Venga, nos hemos empezado a agobiar un poco, ¿eh? Bueno, no me extraña tener todos los seguros en la misma compañía y pagar de más, eso es agobiarte. Por eso te proponemos desde la tarde de COPE mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Apunta coche, moto o hogar, vida, vete a la mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate.
Bueno, muy breve, Rosa, porque con tantas lágrimas
se
nos pasa el tiempo.
Lo sé, pero vamos a pasar el trago con estas trufas que nos ha traído Amparo, que es otra oyente maravillosa.
Ah, mira. Okay,
que estando pachucha,
bueno,
la pobre ha venido.
Favor.
Fíjate, son del obrador del convento de las Clarisas.
¡Anda!
Que estuvimos hablando con ellas, con Sorsión, la
¿sí?
coordinadora del obrador,
claro que sí,
el pasado viernes. Pues Amparo nos ha traído el cremoso de almendra, el turrón buenísimo y,
qué
bueno, y esas
esto.
Trufas que son maravillosas.
Estupenda, sí, yo he dado cuenta de
eso. Sí, todos hemos dado cuenta ya.
Claro.
Bueno, hablamos de cómo estás planificando tú las vacaciones. Venga, vamos a escuchar a este oyente, José María, que nos cuenta cómo lo hace él.
Buenas tardes, me llamo José María. Bueno, las vacaciones nosotros nos las organizamos de la siguiente manera. Siempre 5 o 6 meses antes. Nunca contratamos comida y cenas, solo desayuno. Nos gusta estar fuera del hotel todo el día, no atarnos allí. Directamente con el hotel, no usamos la agencia. Hacemos una noche por medio en el camino para ir y otra para venir. No nos vamos del tirón, que siempre nos vamos a Galicia, toda la costa cantábrica o Portugal. Y bueno, esa es la forma que tenemos de viajar nosotros. Buenas tardes.
Planificación.
Qué conciso.
Todo controlado.
Cha. Bueno,
claro.
Pues así me gusta.
Sí, sí.
Venga, que nos sigan llegando mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida las series de televisión, porque creo que Javier García Arevalillo, aunque le he ganado antes en el concurso, sigue por aquí, no se ha ido.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No puedo justificar lo que pasó, pero la guerra ya ha terminado.
¿Ah, sí? Cuando la oíste arengar a sus soldados, parecía alguien que ha terminado de luchar. Liberó al pueblo de la Bahía de los Esclavos. Liberó al pueblo de Desembarco del Rey. Y seguirá liberando hasta que todos los pueblos del mundo sean libres. Y ella los rija a todos.
Pues ya está aquí. El final. Es martes, es día de series, pero sobre todo es posiblemente un día histórico. Lo es para la televisión porque ha concluido Juego de Tronos, una de las series más importantes de la pequeña pantalla, y la vamos a analizar con Javier García Arevalillo. Vamos a analizar algunas de las conclusiones que nos deja. Hola de nuevo, buenas tardes.
Muy buenas
otra vez.
Buenas tardes de nuevo, Pilar, justa vencedora del concurso.
Gracias, gracias por reconocerlo.
Evidentemente vamos a entrar de lleno en territorio spoilers.
Que avisamos, ¿vale?
Exacto. O sea, es
vamos a entrar de lleno en territorio spoilers,
sí,
¿vale?
Pero vamos, cualquiera que estará en redes sociales, en fin, también se arriesga a eso. Aunque primero, un poco de análisis general de la temporada.
Sí, porque lo que vemos en redes sociales, la verdad es que nos tiene un poco desconcertados, descontentos, sí. Vemos también mucho indignado por el final. Así que la primera pregunta es obvia. ¿Tú crees que han sabido cerrar bien la serie?
A ver, creo que en general hemos tenido dos temporadas finales que han sabido a poco. O sea, luego entraré en más detalles, pero creo que el principal problema con el final han sido las últimas etapas del viaje.
Claro, y eso es un poco lo que nos cuesta entender a muchos, ¿no? Que teniendo la mayor audiencia que ha tenido nunca una serie, con el mayor presupuesto de la historia, nos quedemos con esa sensación de ese final acelerado, un poco sí, fortuito, como poco hecho, poco cocinado,
sí,
¿no?
Le está dando muchas vueltas y creo que es inevitable recurrir a los libros y a su autor para entender lo que ha pasado. George Martin publicó ayer un post con sus comentarios sobre el final. ¿Será este igual que el de la serie? O sea, ¿será el de los libros igual que el de la serie?
Porque recordemos, sí, la serie va por delante,
claro,
de los libros.
Claro,
¿eh?
Y la respuesta es sí y no.
O sí, sea, y no.
Exacto. Y a continuación menciona algunas tramas que no han salido en la serie, para desgracia de muchos lectores. Jane Poole, el otro Aegon VI, la Compañía Dorada, de verdad, la de verdad, la enana amiga de Tyrion, Arianne Martell, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces, ¿crees que el final de los libros gustará más que el de la serie, aunque sea el mismo?
Sí, o sea, creo que tendremos el mismo personaje en el trono, el mismo final para los protagonistas principales, los mismos dragones muertos, pero tendrá más sentido. O sea, lo entenderemos mejor.
Vale, antes de discutir abiertamente el final, y luego no digas que no, sí, lo te hemos avisado, porque hay alguien por ahí que ya me está protestando, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Es que, a ver, ya se ha emitido. Bueno, a ver, cosas positivas y negativas de esta última temporada desde tu punto de vista.
Sí, mi top 3 sería, en primer lugar, los efectos visuales, la dirección artística en general.
Eso, o sea, como está, bueno, como positivo.
Sí, 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 buenísimo. O sea, esta última temporada nos ha dejado algunas de las escenas más increíbles de la historia de la televisión, especialmente en los capítulos dirigidos por Miguel Sapochnik, que no defraudó en absoluto. Venía de Hard Home, venía de La Batalla de los Bastardos. Bueno, pues los capítulos 3 y 5, espectaculares. En segundo lugar, el capítulo 2 en general. En mi opinión, uno de los mejores de la serie, por ese intimismo, esos diálogos en vísperas de la gran batalla, esos arcos que se van cerrando, y por esta escena.
En nombre del guerrero, os encomiendo ser valiente. En nombre del padre, os encomiendo ser justa. En nombre de la madre, os encomiendo defender al inocente. Alzaos, Brienne de Tarth, caballero de los siete reinos.
Es muy bonita esa, sí, escena, es muy, sí, emocionante, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Cuando arman caballero a esta
ser
mujer.
Ser Brienne.
Exacto.
Y el punto positivo final sería claramente Ramin Djawadi, el creador de la banda sonora. Si ya nos fascinó a todos con Light of the Seven, esa último capítulo de la temporada 6, su creación para El Rey de la Noche es sencillamente sublime.
Bueno, ya tenemos los puntos positivos.
Uh-huh.
Vamos con los negativos, porque intuyo que tampoco te ha convencido mucho el final.
A ver, me gusta el final en sí. que creo que es muy coherente con el desarrollo de toda la serie, y luego explico por qué. Pero coincido con muchos en que el guión general de estas dos últimas temporadas no ha sido el mejor, especialmente a la hora de desarrollar el arco de Daenerys y el de Jon. Uh-huh. O la infrautilización de grandes personajes como Varys o en la temporada 7 de Meñique.
O sea, que coincides en que la serie perdió su complejidad de temporadas anteriores.
Sí, definitivamente. Creo que en ese sentido los libros satisfarán más que la serie, porque si algo ha caracterizado Juego de Tronos ha sido su habilidad para desarrollar las tramas principales en un mar de tramas secundarias que nos atrapaban incluso más que las de los protagonistas. El aburrimiento de la trama de Daenerys en esos, por ejemplo, pues se compensaba con personajes como Quaid, Barristan Selmy, Ben Plum, que no pasó a la serie, etc. Por no hablar de la trama de Mans Raider, camuflado en los libros, etc.
A ver, una cosa que... ¿Te decepcionó el giro de Daenerys?
No me decepcionó, especialmente porque venía de, en los libros yo creo que está bastante más claro lo que iba a pasar, pero no me parece, no me parece que lo resuelvan bien, o sea, no se entiende muy bien que llegue tan rápido
ya
a ese punto.
Perfecto. ¿Y dónde acaba cada personaje? Mira, al final no estamos haciendo mucho spoiler. ¿Te sí. parece que acaban donde tienen que acabar los
sí.
que continúan vivos?
O sea, retomando un bueno, la parte de Daenerys también debo decir que es, o sea, que me parece un gran final para hablar de la tiranía. O sea, es el mensaje de George Martin sobre los tiranos que al final se imbuyen de su propio destino, de su propia idea de destino, de su propia ideología. Pero en los finales de los grandes, de Jon, de Sansa, de Arya, creo que son finales muy lógicos. Creo que además el de Jon es el más adecuado, es el héroe trágico que carga sobre sus hombros la responsabilidad más ingrata y más importante. No mata al Rey de la Noche, pero sí asume el deber de liberar a Poniente, su mayor enemigo.
Y no hemos dicho que se queda con el trono, fíjate.
No.
Podemos seguir analizando Juego de Tronos el próximo día, Javier.
Sí,
si te parece.
Y a mí me gustaría.
Y una última cosa.
Sí, o sea, me gustaría tratar más adelante, si quieres, el paralelismo con Tolkien. Que yo creo que hay mucho Tolkien en estos finales, que lástima que no hayan sido tan bien
desarrollados. ¿Qué nota le pondrías a este final?
Este final, como final, le pongo un 8. Como desarrollo, o sea, los sí. pasos previos, justamente previos, un 5 o 6.
Raspao, 5 o 6. Gracias, Javier García de Valillo.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ha sido una tarde intensa de muchas emociones y entre unas cosas y otras, Rosa, ¿qué pasa con las vacaciones de los oyentes?
Siguen planificándolas, no
menos
te preocupes.
Mal,
¿y no hay alguien que se quede
menos
en casa
mal.
O en el pueblo?
Pues no. De momento la única era la mamá que decía que venga, para el pueblo nada, ¿eh?
Que no
ella
fuera
también...
para el pueblo, que se encargaba ya de cuidar a todos.
Exactamente,
¿sí?
Que ella también quiere vacaciones. Internet sigue siendo la opción favorita de los oyentes. Dicen por aquí que con Internet es todo más sencillo, es una diferencia clave respecto a los viajes que hacían mis padres. Internet te permite encontrar ofertas para que resulte más barato el viaje, lo único que hay que hacer es saber buscar. Sin embargo, pues fíjate, esta oyente ni Internet ni nada, ella tiene muy claro dónde le gustaría ir.
Hola, buenas tardes. Me llamo Pilar, llamo desde un pueblecito de la provincia de Castellón. Bueno, pues a mí vi una vez un reportaje de los pueblos negros de Guadalajara. Me encantaría verlos en directo. No voy casi nunca de vacaciones. Siempre estoy entre Valencia y el pueblo y tal, ¿no? Pero, ay, es que aquel reportaje me robó el corazón, de verdad. Me encantaría ver esos pueblos en directo. Si puedo, iré.
Pues sí.
Hay una manera muy, ahora que están hablando los oyentes de Internet, una manera muy divertida, que puede ser muy barata y muy estresante, de viajar, que es la siguiente. En Internet, centrales de reserva, o las páginas de reserva de hoteles, en realidad funcionan por un sistema de subasta. Entonces, si tú aguantas hasta las 6, hasta las 6 y media, hasta las 7, los precios van bajando. Hay que aguantar y comprar la habitación a las 6 de la tarde del día que vas a dormir. Siguiendo ese sistema...
No tengo paciencia.
He llegado a dormir en hoteles alucinantes por 50 euros. Lo que pasa, que te puede pasar, lo que a mí me ha pasado alguna vez, que han llegado a las 10 y no tenía sitio donde dormir.
En la calle.
Con lo cual es divertido.
Es un riesgo, es divertido.
Pero bueno, yo he llegado
pero
a estar...
¿Has llegado a hacer eso en verano? Es, por ejemplo, en temporada alta, en julio, en un agosto.
Con la familia.
¿Lo has hecho?
Sí, con la familia. Wow. Sí.
Eso tiene tela.
Y entonces, o sea, tú aguantas y llegas a tener... O sea, lo que pasa que te puedes encontrar a las 8 de la tarde con que no hay nada, claro.
Pero es divertido.
Y tan divertido. Es un poco arriesgado,
Es un poco bueno, arriesgado. Y ¿sabes lo que pasa? Que puedes llegar a... O sea, no conseguir el chollo. O sea, que en ese... Sobre todo, eso funciona bien si hay una ciudad relativamente grande. Vale. Si vas a un pueblo pequeño...
Bueno,
difícil.
Sigo pensando que se arriesga. Mira, Naife lo tiene muy claro. Ella se va de crucero, mira.
Buenas tardes, mi gente. Os cuento que yo siempre hago un crucero para las vacaciones. Hago un crucero espectacular. Cruzo para el salón, cruzo para el baño, cruzo para la cocina, cruzo para la habitación, cruzo para el patio, cruzo para el sofá. Todas mis vacaciones. Casita home.
Mira,
ahí está el crucero.
Y esta otra opción también es interesante.
Buenas tardes, gente. Yo voy de vacaciones 15 días a la costa y 15 días a la vera. 15 días a costa de mi padre y 15 días a la vera de mi suegro.
Ahí está.
Buenas tardes.
Bueno, las opciones con mucho humor de los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario La Razón. Está tomada en un salón muy grande en el que caben 40 o 50 personas. En primer plano hay un grupo que está sentado en el suelo y que mira como imantado algo que está ocurriendo en una pantalla en alto. Ya es llamativo que en estos días de soledades invencibles, de aislamientos para evitar el dolor y el gozo del rozarse, los de la foto se hayan ayuntado para ver algo juntos y hayan salido de esa cuarentena que nos mantiene lejanos de todo y de todos, en perenne profilaxis, en perenne enfermedad de un destierro, sin más compañía que lo que hemos comprado o compraremos. Las historias, los relatos son así. Cuando ya no hay palabras para todos... En esta Babel en la que cada uno habla su lengua, que se ha inventado, los cuentos, las sagas, permiten volver a entenderse. Siempre fue así. Se distinguen en la foto al menos 5 rostros. El de una chica rubia, con el pelo largo y los ojos muy claros, que está entregada. Literalmente con la boca abierta, que cada poro de su piel dice, es esto, es esto. Junto a ella hay otra chica muy atenta, muy tensa, que no se acaba de entregar, no se acaba de creer lo que pasa, no lo tiene claro. En el regazo de esta segunda chica hay un joven con cara de decepción, de enfado. Es como si sus ojos estuvieran diciendo, ¿esto es todo? Después de lo prometido, ¿esto es todo? La decepción de su gesto parece esconder ya un pequeño germen de violencia. Al fondo, otras dos mujeres, una con un aburrimiento rotundo en las pupilas, y la otra con una sonrisa condescendiente, como quien está pero no está, está pero esperando lo próximo. Los 5 rostros están pendientes de una historia. Los 5 rostros están pendientes de la vida, porque las historias nos traen la vida. Cada uno ha traído ante esa pantalla lo vivido en sus pupilas, ha traído su libertad en las pupilas. Cada uno ha quedado retratado de un modo diferente ante lo que miraba. Somos libres incluso cuando no nos damos cuenta.
Y es que a veces estamos sin estar, pero luego hay historias que llegan y son las que nos salvan. Bueno, llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Nos estamos malacostumbrando a la degradación institucional. Lo vivido hoy en el Congreso de los Diputados, en su sesión de Constitución, ha sido una vuelta de tuerca a la hora de concebir la representación ciudadana como si solo tuviera que rendir cuentas ante los focos de las cámaras y, consiguientemente, se tuviera que llevar a cabo en clave de espectáculo. La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha permitido que los políticos presos y otros